Evaluación de la amenaza de tsunami en Colombia. Aparte del trabajo liderado por el OSO, en relación con el SNDAT, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, coordinó el desarrollo de un programa de mitigación de riesgo por tsunami en Tumaco. En este proyecto, mediante métodos de simulación numérica, con base en la aproximación para ondas largas, Caicedo y otros 1996, se pudo estudiar de manera preliminar el tiempo de llegada, altura de ola e inundación en caso de tsunami. En dicho trabajo se llevó a cabo la simulación de un evento de la fuente cercana, 1979-12-12, zona de subducción, Colombo ecuatoriana, y de un tsunami de origen lejano, 1960-05-22, Chile. Estos escenarios se escogieron para la elaboración del plan de emergencias y contingencias, al igual que el estudio de evaluación de la vulnerabilidad física por terremotos y sus fenómenos asociados en poblaciones del litoral del Nariño, debido a la similitud de los resultados de estos modelos con los testimonios y datos mareográficos del tsunami ocurrido en 1979. A partir de estos estudios, el CCCP elaboró una modelación del evento para obtener el número de heridos, muertos y viviendas afectadas. Figuras 7 y 8. La DIMAR ha desarrollado diferentes trabajos relacionados con la evaluación de amenaza por tsunami para la Bahía de Tumaco, Buenaventura y Málaga, así como en el Golfo de Cúpica. Estos estudios incluyen la definición de escenarios sismotectónicos generadores de tsunami, implementación de modelos numéricos de deformación sísmica para definir las condiciones iniciales de generación de este tipo de eventos, aplicación de modelos numéricos de propagación de ondas largas en aguas someras para simular el tránsito de las ondas de tsunami y la evaluación de su impacto en las zonas costeras utilizando información topobatimétrica a diferentes escalas. En la cuenca del Caribe se han llevado a cabo estudios relacionados con la amenaza de tsunami, Caicedo y otros, 1996, donde se seleccionó una fuente sísmica cercana, el cinturón deformado del norte de Panamá, y una fuente lejana, la zona de subducción del segmento norte del arco de las Antillas Menores. En estos estudios se concluye que las alturas de ola probables para la costa de Colombia en el Caribe no son significativamente superiores a las que recurrentemente se presenta por la interacción atmósfera-océano, y por tanto, no hay evidencias de amenaza de tsunami significativa. Asimismo, estudios realizados para San Andrés y Providencia, Corporación OSO, 2014, permiten concluir que no hay ninguna fuente de ocurrencia probable que generaría olas de más de 10 metros de altura, Corporación OSO, 2016. Los resultados de la modelación y otros estudios han tenido aplicaciones en programas de prevención, evacuación y sistemas de alerta temprana, así como también en el ordenamiento territorial de Tumaco y en la preparación de este municipio ante un tsunami. Las figuras 7 y 8 presentan los mapas de inundación por tsunami de origen cercano para la Bahía de Tumaco y para la Bahía de Buenaventura. Por otro lado, en el marco del Modelo Global del Riesgo 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de los Desastres, UNISDR 2017, se llevó a cabo el cálculo de la amenaza probabilista de tsunami, GIGA, 2014, a nivel global. Los mapas 5 y 6. Presentan amenaza de tsunami para 475 años de periodo de retorno en términos de profundidad del agua para el Pacífico colombiano y la costa Caribe. A pesar de la resolución global de la modelación de la amenaza, los resultados son consistentes y dan cuenta de la amenaza existente en toda la costa colombiana. Asimismo, la modelación de la amenaza de manera probabilista permite contar con la información necesaria, en términos de frecuencia de ocurrencia y valores de profundidad del agua, para el cálculo del riesgo por tsunami en el país. 2, 3. Volcanes. Los volcanes son en general aberturas o fisuras en la corteza de la Tierra que establecen una comunicación temporal o permanente entre el manto y la superficie terrestre. Los volcanes son el resultado de procesos tectónicos y se ubican en zonas de alta actividad sísmica. Las placas litosféricas flotan en una capa de magma, roca fundida y gases disueltos. Entre las zonas de convergencia o divergencia de estas placas, el magma, que es menos denso que la roca sólida, asciende a través de conductos, grietas y fisuras. Existen diferentes tipos de ascenso de magma como ilustra la figura 9. La presión intensa genera una erupción con diversos materiales como vapor de agua, gases, cenizas, rocas y lava, los cuales son lanzados a la atmósfera. La acción volcánica está determinada por la topografía que rodea al volcán y la velocidad del material expulsado. Los volcanes se clasifican dependiendo del tipo de productos volcánicos, la estructura de su formación y a los procesos eruptivos característicos. Por su composición se clasifican dependiendo de los materiales que contenga y se dividen en volcanes andesíticos, que son aquellos que contienen un alto porcentaje de sílice, lo que los hace muy explosivos y generadores de flujos piroclásticos. Sus erupciones son producidas por apilamiento de magma sobre y alrededor de un foco volcánico, generalmente de forma piramidal o cónica con perfiles bajos y suaves. Y volcanes basálticos, que se caracterizan por contener un bajo porcentaje de sílice, no son explosivos y usualmente presentan emisiones de lava, por lo cual a sus erupciones se les denomina efusivas. Su mayor amenaza es el flujo de materiales, los cuales varían en su naturaleza, lodo, ceniza, lava, y en cantidad, según su estructura de formación. Como se presenta en la figura 10, los volcanes se pueden dividir en conos de escoria, que contienen materiales más simples, formados por acumulación de bloques de lava solidificada, expulsada por explosiones sucesivas. Estratovolcanes, que se forman por acumulación sucesiva de material piroclástico y acumulación de lava. Escudos, formados por acumulación de flujos de lava que ha escurrido por erupciones tranquilas con bastante fluidez. Conos sineríticos, formados principalmente por material piroclástico. Y domos volcánicos, formados por acumulación de lavas muy viscosas que no pueden viajar largos trayectos. Según su proceso eruptivo se clasifican en figura 11, islandés, hawaiano, estromboliano, vulcaniano, peleano, pliniano, hidrovulcanismo, explosión lateral, dirigida. Dentro de las erupciones efusivas se encuentran los flujos de lava, ríos de roca fundida que alcanzan velocidades que pueden variar de metros a kilómetros por hora. Dichos flujos se pueden dividir en ácidos y básicos. Los flujos ácidos son viscosos, de velocidades bajas con distancias menores a 20 kilómetros. Los flujos básicos son más fluidos que los anteriores y sus velocidades son altas, recorriendo distancias mayores a 20 kilómetros. Las erupciones volcánicas son frecuentemente secuencias complejas de fenómenos peligrosos que pueden presentar diferentes tipos de amenaza: directas, muertos, heridos, destrucción de propiedades e infraestructura o hábitat silvestre al momento del evento, o indirectas, cambios ambientales inducidos por la actividad volcánica que puede resultar en destrucción del hábitat y posteriores consecuencias, como hambrunas y estrés. Los principales fenómenos de las erupciones volcánicas que pueden generar estos daños son las emisiones de cenizas que se presentan como pequeñas partículas de rocas volcánicas emitidas a la atmósfera, que pueden afectar grandes extensiones de tierra y causar daños no solo de tipo climático, sino también en propiedades y bienes expuestos. Los flujos piroclásticos, compuestos de material granular y gases eruptivos de elevada temperatura, que pueden alcanzar velocidades importantes, siendo uno de los fenómenos más destructivos y mortales que pueden generarse. Los flujos de lava, que son corrientes de roca fundida, que destruyen todo en la corriente de flujo debido a sus altas temperaturas y generan incendios. Las proyecciones balísticas son productos piroclásticos expulsados por la boca eruptiva, que por el tamaño y fuerza con la que son eyectados, no son arrastrados por los gases ascendentes de la erupción, sino que adoptan cursos de proyectil alcanzando distancias de hasta algunos kilómetros. Pueden causar lesiones o muerte por el impacto. Lares o flujos de lodo, son grandes flujos de agua, lodos y piedras de diferentes tamaños que se originan en las quebradas o ríos que nacen en el volcán y se mueven hacia zonas de menor pendiente. Los lares pueden alcanzar largas extensiones y velocidad y pueden afectar grandes áreas generando efectos masivamente destructivos. Emisión de gases tóxicos como el CO2, que en algunas ocasiones se concentran en los valles o zonas bajas. Algunos de estos gases pueden causar reacciones químicas tóxicas al entrar en contacto con lagos, No todas las amenazas son generadas en todas las erupciones o por todos los volcanes. Cada erupción volcánica está caracterizada por su magnitud, intensidad, duración y fenómeno eruptivo, por lo que cada erupción tendrá su propio conjunto de amenazas y puede causar un rango variado de efectos distribuidos en pequeñas o grandes áreas que pueden evolucionar durante la erupción a medida que ésta avanza. Para poder mitigar los efectos de los fenómenos volcánicos es necesario reconocer y considerar cada una de las amenazas y contar con estimaciones confiables. El conocimiento de los volcanes y la capacidad para anticipar su comportamiento ha avanzado notablemente en las últimas décadas. Sin embargo, su gran complejidad significa que en la mayoría de las circunstancias no se puede predecir exactamente el comienzo y evolución de las erupciones volcánicas y sus consecuencias. Todos los volcanes, así como las amenazas y el riesgo asociado a ellos, son únicos de alguna manera, por lo que la predicción exacta del momento y el lugar de una erupción resulta excepcional. Sparks, 2003. Los estudios integrales de amenaza volcánica son relativamente escasos debido principalmente a la insuficiencia de información confiable. Sin embargo, y considerando las limitaciones inherentes al análisis de la amenaza volcánica, en el curso de los últimos años se han realizado investigaciones exclusivas que han llevado a desarrollar diferentes métodos de evaluación de la amenaza y el riesgo, los cuales se han aplicado en diferentes lugares alrededor del mundo. Sparks Espinal, 2004. Marsocchi y Bevington, 2012. Sparks y otros, 2013. Cardona y otros, 2015. Las amenazas de mayor interés, debido a la frecuencia de ocurrencia en mapas de amenaza y datos de fatalidad, Auker y otros, 2013, son los lahares, flujos piroclásticos y caída de ceniza, siendo esta última una de las mejor cuantificadas, ya que puede presentar la mayor distribución y mayor alcance en términos de impactos económicos. Sin embargo, los lahares y los flujos piroclásticos que usualmente presentan efectos más localizados son los que generan mayores pérdidas de vidas, infraestructura y medios de vida. Estos dos últimos tipos de amenaza presentan mayores retos para la modelación y, como resultado, los análisis de amenaza cuantitativa para lahares y flujos piroclásticos están menos desarrollados que para caída de ceniza. El desarrollo y aplicación de metodologías probabilistas ha permitido mejorar la capacidad para anticipar eventos volcánicos futuros y sus posibles impactos. Sparks, 2003. Sparks y otros, 2012. El uso probabilista de manera formal para toma de decisiones en análisis bayesiano, árboles de decisión Marsocchi y Bevington, 2012. Sparks y otros, 2013. Inks y otros, 2014, podría reducir significativamente la incertidumbre científica y asistir mejor a los oficiales públicos en la toma urgente de decisiones de evacuación y escogencia de políticas para enfrentar la actividad volcánica. La selección de acciones apropiadas de mitigación usando modelos probabilistas de predicción y abordar de manera apropiada la incertidumbre es particularmente crítico para manejar la evolución de la emergencia volcánica en volcanes de alto riesgo, donde las acciones de mitigación requieren una alerta avanzada e incurren costos considerables, incluyendo aquellos de evacuación. Amenaza volcánica en Colombia. En Colombia, los volcanes son de tipo continental y están asociados al proceso orogénico de los Andes, resultado de la subducción de la placa Nazca oceánica con la placa suramericana continental. Las estructuras volcánicas se ubican principalmente a lo largo del eje de la cordillera central y centro-occidental. Sin embargo, existen volcanes en casi todo el territorio nacional. Los volcanes actualmente considerados como activos se encuentran a lo largo de la cordillera central de Colombia y hacia el sur en la depresión Cauca-Patía y cordillera occidental, distribuyéndose en tres segmentos: norte, central y sur, consultado en http://iesucaldas.edu.co/es/eventos/vulcanismo en Colombia. En el mapa 7 se muestra la localización de los volcanes en Colombia. La actividad volcánica en Colombia ha sido muy variada, y por tanto lo son también sus productos y formas resultantes. En Colombia, los lahares son el fenómeno más representativo de la dinámica de volcanes. Sus depósitos se encuentran a lo largo de los ríos procedentes de los volcanes y también hacen parte de los conos de deyección en los piedemontes. Existen registros históricos de lahares. Proceden del volcán Nevado de Luis de 1595, 1831, 1833, 1845 y de 1985, Flores y La Rota, 1986. Se tienen además reportes de erupciones en 1805, 1829, 1831, 1833 y 1989, complementadas por grandes emisiones de ceniza en 1987 y 1988. El volcán Nevado del Tolima también ha presentado lahares, sin embargo, no se encuentran muy bien documentados. La posibilidad de ocurrencia de lahares está básicamente asociada a posibles erupciones en los volcanes nevados del Ruiz, Santa Isabel, Tolima y Vila. Este último también activo y con varios episodios recientes. La erupción del volcán Nevado de Luis del 13 de noviembre de 1985 causó el desastre en la población de Armero en el departamento del Tolima y en los municipios de Villa María y Chinchimá, en el departamento de Caldas. Estos lahares fueron debidos a la fusión parcial del casquete glaciar, un 10% aproximadamente, por erupciones repetidas y que fluyó a lo largo de los ríos Gualía Sufrado, Magdalena, y Río Claro Chinchimá, Cauca Flores, 1986. En el país, el estudio sistemático de los volcanes se inició durante la década de los años 70 con actividades de carácter investigativo, académico, cartográfico, y de interés geotérmico por parte de entidades gubernamentales como ICEL, CHEC, Universidad Nacional de Colombia e Ingeominas. Consultado en https://www.sggc.gov.co/programas-de-investigación/geoamenazas/páginas/observatoriosvulcanológicos.asps-monsalve-y-otros, 2000. En relación con el monitoreo de la actividad volcánica, a pesar de que todas las erupciones ocurridas antes de la erupción del Nevado del Ruiz en 1985 dejaron grandes pérdidas económicas y de vidas humanas, fue únicamente después de esta catástrofe que se empezaron a valorar estas experiencias y a tomar las medidas pertinentes en la vigilancia y prevención de desastres por la actividad volcánica. Por ejemplo, la erupción del 1 de septiembre de 1989 del volcán Nevado del Ruiz marcó un hito en la vigilancia volcánica y en la prevención de desastres, gracias al continuo monitoreo y una excelente coordinación del denominado Comité Regional de Emergencias de Caldas, pudo darse un aviso oportuno a la comunidad caldense, y especialmente a la población de la ciudad de Manizales, la cual soportó una gran caída de ceniza y estuvo en alerta roja durante casi 10 horas, hasta que descendió paulatinamente la actividad y la alerta cambió a color naranja. En 1989, además de la erupción del Nevado del Ruiz ya mencionada, también se reinició la actividad del volcán Galeras. Como respuesta, el Ingeominas, hoy SGC, estableció en la ciudad de Pasto un observatorio vulcanológico, encargado de vigilar los volcanes del sur del país, especialmente las manifestaciones del volcán Galeras. Cabe notar que el volcán Galeras tiene uno de los mejores registros de su actividad desde hace 500 años. Se destaca el evento de agosto de 1936, cuando se presentó el único flujo piroclástico en Colombia, del que se tenga registro fotográfico en Colombia, al incrementarse la actividad volcánica en el país. En 1990 se vio la necesidad de establecer un nuevo observatorio vulcanológico en la ciudad de Popayán, el cual se encarga de la vigilancia de los volcanes de la parte central como son el Nevado del Huila, la cadena volcánica de los Coconucos, donde el más reconocido es el volcán Puracé, y Sotará, OTS, 2005. Respecto a la amenaza volcánica en general, la Subdirección de Geoamenazas del SGC realiza los estudios geológicos para determinar la historia eruptiva de los volcanes, así como el monitoreo de la actividad volcánica, generando los boletines sobre la actividad de los volcanes en términos de la energía liberada, la emisión de gases y ceniza, y desarrolla investigaciones en vulcanología y amenaza volcánica. En la actualidad, 21 volcanes activos son monitoreados continuamente. El monitoreo ha permitido obtener modelos de comportamiento de los volcanes más activos, que se han utilizado para alertar a las personas desde unos pocos días hasta varias semanas antes de una erupción inminente. Asimismo, se han hecho los mapas de amenaza de los volcanes más activos en Colombia, al igual que el modelamiento de la dispersión de los productos volcánicos. La participación de la comunidad en la cultura de la prevención ha permitido avanzar en los programas de educación y mejorar la conciencia del peligro de los volcanes activos. Consultado en https://www.cepal.org/publicaciones/xml/8336-58-colombiacapi.pdf. La finalidad de los observatorios vulcanológicos es registrar continuamente información de la actividad de los volcanes a su cargo. En estos observatorios se publican boletines descriptivos, técnicos y de alerta, de actividad histórica y se realizan mapas de amenaza. El SGC cuenta con 3 observatorios que vigilan los volcanes de los sectores norte, centro y sur del país. El Observatorio de Pasto tiene a su cargo el volcán Galeras, el Observatorio de Manizales vigila el volcán del Nevado del Ruiz, Faramillo de Santa Rosa, Volcán Nevado de Santa Isabel, Volcán Nevado del Tolima y Volcán Cerro Machín. El Observatorio de Popayán registra información de los volcanes Otará, Puracé y del Volcán Nevado del Huila, que como se señaló ha tenido una reciente reactivación y ya ha causado daños. Además de la vigilancia en las redes vulcanológicas en el marco del proyecto Modelo Geológico Integral y Potencial de recursos en el territorio colombiano vulcanismo en el suroccidente de Colombia, se ha realizado el estudio del vulcanismo del neógeno y cuaternario de Colombia cuyos fines son identificar los procesos tectónicos y magmáticos que dieron origen a este vulcanismo, su relación con los eventos mineralizantes y el estudio de la amenaza volcánica en el territorio colombiano. El SGC ha realizado mapas de amenaza de los volcanes Nevado del Ruiz, Cerro Machín, Galeras, Nevado del Tolima, Nevado del Huila, Puracé, Chiles, Cerro Negro, Cumbal y se estudian y actualizan los mapas de Doña Juana, Santa Isabel y Cerro Bravo. En cuanto al manejo de las emergencias ocasionadas por erupciones volcánicas se encuentran cartillas y manuales que buscan orientar la planificación previa en caso de desastre, ilustrar medidas para la mitigación y respuesta a la emergencia. Se construyó la Estrategia Nacional de Comunicación del Riesgo Volcánico que consiste en la articulación de una serie de piezas educomunicativas dirigidas a diferentes públicos con el fin de disminuir la vulnerabilidad de la población expuesta a la amenaza volcánica en todo el territorio nacional. Y eruptivos, morfología y topografía, los estudios de amenazas de volcanes que se han desarrollado en el país son específicos para cada uno de los volcanes. La elaboración de los mapas de amenaza volcánica se basa en información geológica del volcán, cambios morfológicos, disponibilidad de nuevas herramientas para simulación y avances importantes en vulcanología y en metodologías para la evaluación. Igualmente se tiene en cuenta el registro histórico, la documentación desde la colonia, arqueología y relatos, dataciones y los datos del monitoreo. En el documento guía procedimiento de la evaluación de la amenaza volcánica de la Dirección de Geoamenazas del SGC, se compilan los lineamientos sobre la evaluación y la elaboración de mapas de amenaza volcánica en el país, SGC, 2013. En la página web del SGC se encuentra información detallada de cada uno de los volcanes que cuentan con mapa de amenaza volcánica y describe específicamente el tipo de comportamiento que presenta cada uno de ellos. https://www.sgc.gov.co/sgc/volcanes/. Las figuras 12 y 13 corresponden a los mapas de amenaza de los volcanes Chiles y Cerro Negro elaborados por el SGC. Evaluación de la amenaza volcánica en Colombia. Debido a las características particulares de cada volcán, sus procesos magmáticos. 2, 4, fenómenos hidrometeorológicos. Los fenómenos hidrometeorológicos son procesos de origen atmosférico, oceanográfico, hidrológico. Las amenazas de origen hidrometeorológico más comunes son las inundaciones, sequías y ciclones tropicales. El territorio colombiano se ubica en la zona tropical, está rodeado de los océanos Atlántico y Pacífico, sus condiciones topográficas son diversas, entre montañas, sabanas, selvas y páramos, y por esta razón cuenta con una significativa riqueza de recurso hídrico. Colombia tiene una abundante oferta hídrica, pero, en términos hidrológicos el territorio nacional no es homogéneo, las cinco áreas hidrográficas del país albergan sensibles diferencias, que repercuten en la vulnerabilidad tanto del sistema natural como de la estructura socioeconómica. El promedio de precipitación media anual en el país es de 3,000 milímetros, superior al promedio mundial de precipitación anual que se estima en 900 milímetros y al promedio de Sudamérica, el cual se estima en 1,600 mm, Velandia, 2014. El patrón de lluvia, sin embargo, es diferente de acuerdo con la zona del país, siendo la Alta Guajira la región con menores lluvias, 500 milímetros y menos, y la región pacífica la que presenta los registros más altos, 10,000 milímetros y Dian, 2005. Colombia tiene un régimen de lluvias de distribución bimodal para la mayor parte de la región andina y de la región Caribe, donde los periodos con mayor lluvia en el centro y norte del país son los meses de abril, mayo y octubre, noviembre, y monomodal en la región pacífica, los llanos y la Amazonia. De igual manera se encuentran las condiciones interanuales dentro de las que se destacan los fenómenos enmarcados dentro del ciclo Enos, el Niño, oscilación del sur, el cual se representan los fenómenos del Niño y su fase opuesta a la Niña. Los fenómenos el Niño y la Niña afectan de manera importante los regímenes de temperatura del aire y precipitación en Colombia. Corresponden, en términos generales, a la aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales relativamente más cálidas que lo normal, el Niño, o más frías, la Niña, en el Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y el sur de Colombia. Estas alteraciones de la estructura térmica superficial y subsuperficial del océano están asociadas con el debilitamiento, fase cálida, o el fortalecimiento, fase fría, de los vientos alisios del este y con el desplazamiento del núcleo de convección profunda del oeste al centro del océano Pacífico tropical, en condiciones el Niño, figura 14, o con su permanencia e intensificación en el caso de la Niña, Monte Alegre, 2014. 2 de abril de 2001 inundaciones. Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen por lluvias persistentes que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce, superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. Los desbordamientos son un evento natural y recurrente para un río y en general, la magnitud de una inundación provocada por procesos de origen hidrometeorológico depende de la intensidad de las lluvias, de su distribución en el espacio y tiempo, del tamaño de las cuencas hidrológicas afectadas, de las características del suelo y del drenaje natural o artificial de las cuencas. El comportamiento estacional de las inundaciones puede verse alterado por las variaciones climáticas de larga escala como el ENSO, la oscilación del sur, el Niño, que causa fuertes lluvias y consecuentemente grandes inundaciones en las regiones central y sur de Sudamérica, mientras que en el norte las lluvias se reducen significativamente. Adicionalmente, sus impactos pueden variar, desde efectos muy pequeños a efectos significativos por inundaciones severas con altos impactos económicos y sociales, por ejemplo las inundaciones de Tailandia y Colombia en 2011. Las inundaciones pueden causar impactos negativos en una población, en el sector agropecuario y la infraestructura, campos y otros, 2009. Igualmente, la complejidad y magnitud de una inundación puede ser directamente afectada por la acción de la intervención humana sobre el cauce del río. El daño causado por las inundaciones es usualmente resultado de actividades del ser humano en áreas propensas y pueden presentarse como consecuencia de cambios en el uso de la tierra, como por ejemplo, la transformación de la cobertura natural del suelo durante el proceso de urbanización, Banco Mundial, 2012. En la clasificación más sencilla se pueden identificar dos tipos de inundaciones: Inundaciones lentas, que son las que ocurren en las zonas planas de los ríos y con valles aluviales extensos. Aunque los incrementos de nivel son de apenas centímetros diariamente, los efectos son de grandes extensiones. Usualmente, generan pocas pérdidas de vidas humanas y el tiempo de afectación puede fácilmente llegar a ser del orden de meses. En Colombia, el ejemplo más ilustrativo son las inundaciones recurrentes en la región de La Mojana. El otro tipo de inundación son las crecientes súbitas, en las que, aunque las áreas de afectación son menores, el poder destructivo es mucho mayor y significa un alto potencial de pérdida de vidas. Este tipo de inundaciones se presentan con la ocurrencia de fuertes precipitaciones en las partes altas de las cuencas, los incrementos de nivel son del orden de metros en pocas horas y su tiempo de permanencia en las zonas afectadas puede ser de horas o de pocos días. Este tipo de inundaciones se presenta en todas las cuencas de alta pendiente de la región andina principalmente, consultado en Amenazas. Inundación. http://www.idean.gov.co/web/agua/amenazas/inundación, IDEAM. La figura 15 esquematiza las causas, los efectos y los impactos normalmente generados por las inundaciones. Existen diferentes metodologías para la estimación de la amenaza de inundación. De acuerdo a una consolidación realizada en 2010 por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para el IDEAM hay 5 metodologías que se han utilizado en Colombia, Velandia, 2014. Los métodos históricos, donde se utilizan marcas y placas sobre elementos artificiales. Los métodos paleohídricos, que consiste en registros geológicos para determinar depósitos o marcas de inundaciones anteriores de las cuales no se tiene información histórica. Los métodos geológicos y geomorfológicos, que utilizan la tipología de las formas del terreno y los depósitos generados a partir de eventos de inundaciones para delimitar las áreas geomorfológicamente activas. Dentro del cauce fluvial, la frecuencia cualitativa de inundación e incluso inferir órdenes de magnitud de parámetros, como la profundidad, velocidad de la corriente o carga sólida transportada. Los métodos asistidos por sensores remotos, que representan la radiación reflejada por suelos húmedos permitiendo reconocer la delimitación de áreas inundadas. Y los métodos hidrológicos e hidráulicos que permiten estimar los caudales generados en una cuenca o corriente, las velocidades y niveles con los que circularía el agua por un determinado tramo fluvial. Estos últimos permiten, además, determinar y asociar periodos de retorno teniendo en cuenta los procesos físicos que generan la inundación. Cualquiera de los métodos enunciados genera una zonificación de amenaza, dependiendo en gran medida de la calidad de información que se ingrese a los modelos en lo que refiere a escala, cobertura, procesamiento de imágenes, detalle de los levantamientos topográficos, etc. Por otro lado, con el fin de contar con una metodología probabilista de evaluación de la amenaza y el riesgo que permita incluir de manera racional las incertidumbres asociadas a la ocurrencia de los fenómenos naturales, la amenaza de inundación se representa por medio de una colección de escenarios generados de manera estocástica, los cuales representan de manera integral y en términos de probabilidad la amenaza de inundación de un territorio. Cada escenario tiene asociada una frecuencia de ocurrencia y contiene la distribución espacial de parámetros que permiten construir la distribución de probabilidad de las intensidades producidas por su ocurrencia. Esta metodología ha sido desarrollada en el marco de la plataforma CAPRA y se ha aplicado a diferentes escalas geográficas incluyendo el nivel global, para 143 países como parte del modelo global del riesgo del Global Assessment Report, GAR 2015 y el GAR Atlas de la Estrategia Internacional para Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, UNISDR, 2015, RUDAR y otros, 2015. Los estudios de amenaza de inundación son útiles para establecer medidas de ordenamiento territorial y planificación física, para regular y controlar usos del suelo y definir zonas de protección ambiental, establecer medidas estructurales para el control de erosión y reforestación, y la definición de medidas de protección comunitarias.